La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7, las 6 en Canarias. Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Pues nada, ya tenemos debate de investidura, algunos tenían prisa. ¿No va a haber debate de investidura? Pues si no querías taza, lo mismo, hasta tenemos dos tazas. El 30 de agosto será ese primer debate de investidura, con votación el 31. Y hay quien dice, por ejemplo, lo apunta hoy en su portada el diario ABC, que podría haber incluso un segundo debate de investidura. ¿Eh? No teníamos ganas de que avanzara la cosa, no teníamos ganas de que pasara algo en la política. Bueno, pues ahora ya, al menos en eso, no nos podemos quejar. ¿Que sirva para algo? Ah, eso ya es otra cosa. Ya veremos si sirve o no, seguimos o no sirve para nada y seguimos dándole vueltas a la noria para no ir a ninguna parte, que es en buena medida en lo que estamos. En fin, ahora lo contamos con detalle. Antes, recuerdo que hoy vamos a tener un día de verano, como corresponde a este viernes, que es viernes y es 19 de agosto. Y va a hacer mucho calor un día más en el Valle del Ebro, en el interior de la Comunidad Valenciana y en el litoral de Valencia. Además, va a haber algunas nubes que pueden descargar lluvia, especialmente en estas primeras horas del día, ahora a las 7 de la mañana, y que irán haciéndose menos posibles y sobre todo más débiles esas lluvias conforme avance el viernes. ¿Dónde van a ser posibles esas lluvias? Pues ya digo, con un poquito más de fuerza en estas primeras horas en Galicia, en el oeste, y luego las nubes van a ir recorriendo la cornisa cantábrica de oeste a este hasta quedarse prácticamente en nada. Ya digo que va a predominar el sol hoy y también mañana, porque la previsión del tiempo de hoy casi es calcada a la que nos vamos a encontrar mañana. En fin, que hemos vuelto a la partida, a la casilla de salida en esta partida política que algunos están jugando. Que tenemos ya un debate de investidura, que podemos tener otro y que si no, pues tendríamos elecciones. Y tendríamos elecciones el 25 de diciembre. Apunta hoy también en ABC en su columna nuestro Ignacio Camacho que todavía podía haber habido mejor final para este sainete, que en vez del 25 de diciembre las elecciones se hubieran convocado o se convoquen para el Día de los Inocentes, que total pilla ahí, el 28 de diciembre. Ya digo, tiene razón Ignacio Camacho, hubiera sido mejor final para este sainete. Bueno, ¿por qué después de dos meses, solo si contamos a partir de las elecciones del 26 de junio, no de las de diciembre, por qué después de estos dos meses estamos otra vez en la casilla de salida, no hemos avanzado nada? Hombre, pues básicamente hemos tardado tanto en volver al punto de partida porque Ciudadanos necesitaba tomarse su tiempo, necesitaba perder este tiempo. ¿Por qué? Pues porque para dar un giro de 180 grados no se puede hacer de la noche al día. Rivera no podía salir del 26 al 27 de junio diciendo el 26 que se iba a cargar a Mariano Rajoy y diciendo el 27 que iba a firmar, que es lo que va a pasar, que iba a firmar un acuerdo con él. Esa es la única explicación a esta pérdida de tiempo. ¿Que la justifica Ciudadanos con ese papelito de seis medidas? ¿Vale? De acuerdo. Pero tengamos claro que es eso, ¿eh? Que es una excusa como cualquier otra, no es más. Pero el papelito de Ciudadanos lo que pone al final es que todo el mundo es bueno, o que todo el mundo tiene que ser bueno. No regenera nada que un papel ponga que los imputados son malos y que los aforados son sospechosos. Eso, regenerar, no regenera nada. ¿Que le sirve para salir y para salvar la cara? Perfecto, bien, vale, por lo menos se ha dado el paso. Pero es lo que es. Y además no es suficiente. No es suficiente porque para que haya gobierno alguien más se tiene que mover. Y ese alguien más, pues, o es el PSOE o que me digan a mí quién va a ser. Para que haya gobierno hay que llegar a 176 votos y de momento solo hay 170. Por eso aparecen en el horizonte esa alternativa de otro segundo debate de investidura y esa otra alternativa de unas posibles elecciones el 25 de diciembre. Y ahí es donde aparece el PSOE que dice, uy, me están presionando. Hombre, pues claro que te están presionando. Es que llevamos ya 8 meses. Creo que ya es hora de tomar alguna decisión. Que ya debería haber tenido tiempo Pedro Sánchez de tomar alguna decisión. Pero ahí sigue. Por eso le presionan. Nadie le presiona para decirle qué es lo que tiene que hacer. No va de eso la cosa. Que haga lo que le dé la gana. Pero Pedro Sánchez no se puede extrañar de que se le presione. pero que se le presione para que diga de una vez por todas qué carajo quiere hacer. Porque es que si no, seguimos igual. Que tampoco es tan difícil, si son solo tres opciones. Pedro Sánchez tiene que decir qué quiere hacer de entre estas tres opciones. Puede estar en la oposición, pero para eso obviamente tiene que haber gobierno. Y para eso se tiene que abstener. Puede decir, es legítimo, que quiere otras elecciones, el 25 de diciembre o el Día de los Inocentes, el 28, da igual. Que quiere otras elecciones, pero que lo diga. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿A elecciones? Bueno, pues a ver qué saca el PSOE. Pero que lo diga. Y tiene una tercera opción. Esa es la presión. Tiene otra tercera opción. Que diga que va a intentar un pacto de izquierdas en el que tendría que sumar a Podemos, a lo que le cuelga Podemos, porque ya están peleados y no son lo mismo, y tiene que sumar también a los independentistas. ¿Que quiere meter al PSOE ahí? Pues que lo diga. Es una opción. Aritméticamente da. O sea, suma, suficiente, pero que lo diga. Lo mismo en esto último, en esta tercera opción, es en lo que está. Vamos, que dice Pablo Iglesias que es en lo que están. Que ya han empezado los movimientos, por si falla la investidura de Rajoy, para formar ese gobierno que sería de ultraizquierda. Que esa es otra. Aquí alguien nos miente. Porque Pablo Iglesias está diciendo que ya han comenzado los movimientos, por si Rajoy fracasa, y Pedro Sánchez dice que no. Luego uno de los dos está mintiendo. O los dos, pero desde luego uno de los dos está mintiendo. Y si hablábamos de regeneración, hombre, digo yo que lo primero ha de ser sencillo también. Para regenerar, lo primero, tener políticos que no nos mientan. ¿Cómo era aquello? Pues eso, políticos que no nos mientan. Y en este caso uno de los dos está mintiendo. Eso de la política, del sainete que dice Ignacio Camacho hoy en su columna. ¿Y del Superjueves Olímpico qué? Mira que dimos la matraca con el Superjueves Olímpico. Hasta 8 medallas, decían algunos, que podíamos colgarnos, que podían colgarse nuestros deportistas. Hombre, no fueron 8, pero 5. Entre las que ya se han puesto y las que están por venir, pero están aseguradas, 5 cayeron en ese Superjueves. Las que ya tenemos colgadas son ese oro en piragüismo y una plata y un bronce en taekwondo. Así que, desde luego, se puede decir que se hizo historia, que lo del Superjueves no fue finalmente una exageración. Y luego está esa imagen que yo creo que a todos los que somos padres, a las madres, cada vez que la ves es que te entran ganas de llorar, a cualquiera que tenga un poquito de sentimiento. Es esa imagen de ese niño de Omran, de ese niño sirio, ensangrentado con toda la cara llena de restos de escombros. La acaban de sacar de un bombardeo y tiene el dolor en la cara. Es un niño de entre 3 millones. Un niño para el que su cotidianidad son los bombardeos en una calle cualquiera. Un bombardeo cualquiera en Siria. En estos 5 años que llevan de guerra en Siria, 5 años que entre que unos son malos y los otros casi parecen peores, al final nadie, ningún país ha hecho prácticamente nada. Y lo que es peor, es que tiene toda la pinta de que vamos a seguir sin hacer nada, ni siquiera mirando a los ojos de ese niño. Y vamos ya para 5 años. Es viernes, es 19 de agosto, son las 7 y 9 minutos y están pasando más cosas que repasamos ya en estos titulares con Daniel Trigo. Tregua en Alepo.
Rusia acepta la tregua de 48 horas propuesta por Naciones Unidas para dar cobertura humanitaria a la ciudad de Alepo. Se sustituye así el alto el fuego de 2 horas diarias establecido por Moscú. La ayuda comenzará a llegar el próximo lunes.
Baja la morosidad.
La tasa de morosidad bancaria se sitúa en el 9,5% y vuelve a niveles de mayo de 2012, justo antes del rescate financiero. Los créditos morosos superan los 120.000 millones de euros.
Violencia contra la mujer.
La Guardia Civil halla el cuerpo de una mujer que había desaparecido hace 2 meses en Torrevieja. Su marido la había emparedado en un cuarto de contadores. Con este caso ascienden a 29 las mujeres muertas en 2016.
Accidente múltiple.
Una veintena de vehículos y hasta 3 camiones colisionan en la autovía de Andalucía a la altura de Manzanares, en Ciudad Real. Hay 2 personas muertas y unas 40 heridas.
Y en los deportes, además de los Juegos Olímpicos, comienza la liga con un partidazo.
Sí, bueno, hoy tenemos ya 2 partidos. Uno de ellos, el partidazo al que te refieres, es el Málaga-Osasuna, claro, un 2, ¿no? José,
¿eh? Ojalá, pero vamos, está difícil.
El primer partido en abierto, por cierto, de la temporada que se traslada a los viernes. También se juega el Deportivo Eibar. El Barça debuta el sábado y el Real Madrid y Atlético de Madrid el domingo.
Herrera en COPE. Estar informado.
El Partido Popular y Ciudadanos van a firmar hoy el pacto anticorrupción que la formación naranja puso como condición previa para apoyar la investidura de Mariano Rajoy. La cita es a las 11:30 de la mañana en el Congreso de los Diputados. José Luis Real, buenos días.
Buenos días. La firma de este acuerdo supone que el Partido Popular acepta las 6 condiciones impuestas por Ciudadanos y que a partir de hoy se inician de forma oficial las negociaciones entre ambas formaciones. 10 días para llegar a un pacto de investidura que deje un paso más cerca de la presidencia a Mariano Rajoy. La presión sobre los socialistas es ahora mayor si cabe y el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, apelaba aquí, en la linterna de COPE, al sentido de Estado.
Si primamos todos el sentido de Estado, después vamos a conformar una oposición donde el principal partido de la oposición va a ser el PSOE. El PSOE es un partido serio, el PSOE es un partido que es el más antiguo de España y el PSOE ha demostrado muchas veces su responsabilidad. Bueno, por favor, demuéstrenlo una más.
Desde la formación naranja insisten en que el de hoy es un pacto de investidura y no de gobierno, una fórmula que ya emplearon en comunidades autónomas como Madrid o Andalucía.
El del 30 de agosto será el 13º debate de investidura de la democracia. Estos son los plazos que se abren a partir de ahora. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El debate de investidura comenzará el día 30 y habrá una votación el 31 en la que Mariano Rajoy debería ser elegido por mayoría absoluta. De no ser así, como resulta más que probable, habrá una segunda votación 48 horas después, el 2 de septiembre, en la que necesitará mayoría simple. Esto es, más votos a favor que en contra. La fecha elegida tiene un gran inconveniente. La primera votación pone en marcha un descuento de 2 meses tras el que, de no superar ningún candidato el examen en parlamentario ni los sucesivos debates que pudiesen plantearse, resulta obligatorio disolver las Cortes y 54 días después convocar elecciones. En consecuencia, según los plazos legales, una tercera cita con las urnas se celebraría el 25 de diciembre, día de Navidad.
Una de las premisas en la tele, en la televisión, es la imagen que debe mostrar el presentador. Bueno, pues este es un asunto que preocupa estos días y además está preocupando mucho en Egipto. ¿Por qué? Pues porque la televisión estatal, la estatal, ha suspendido de empleo y sueldo durante un mes a 8 presentadoras. El motivo, su sobrepeso. Dicen que la mala imagen que dan en antena. Las reacciones obviamente no se han hecho esperar. Una de las afectadas se llama Yadija Yatab y dice que aún no se lo cree. Humillante y escandaloso, así es como lo define Yatab, esa medida de la tele egipcia, de la tele estatal, ya digo, ¿eh? Todavía no puede comprender cómo hay hombres con sobrepeso que continúan con su trabajo y en cambio a ella, pues le han apartado de su sitio. Ahora, no todas las presentadoras se lo han tomado igual. Nahwa Abu, en cambio, ha aceptado sin más la decisión. Es más, ella sabe que la presencia delante de una cámara, lo dice ella, debe ser excelente. Y desde la televisión estatal lo que han hecho ha sido confirmar la decisión, pero también han abierto las puertas a las presentadoras. Eso sí, saben que tienen un mes para adelgazar, les han puesto un mes de plazo. De lo contrario, su puesto en la cadena pende de un hilo. Volverán por miedo a perder el trabajo, pero Yatab insiste, no es justo que todavía se siga diferenciando. Hasta por el peso a peso entre hombres y mujeres.
Herrera en COPE. Estar informado.
Una nueva imagen del conflicto en Siria ha conmocionado al mundo entero. Es la fotografía de un niño rescatado con graves heridas de los escombros en Alepo y refleja que la situación de ese país sigue siendo así de dramática. Corresponsal Miquel Ayestarán, buenos días.
Buenos días. Sentado en el asiento color naranja de una ambulancia en plena noche, aturdido, va en pijama, tiene el rostro cubierto de polvo y sangre. Se lleva la mano a la mejilla para tocarse una de las heridas. Omram Dagnesh tiene 5 años y ha sobrevivido al enésimo bombardeo que sufren las zonas bajo control opositor de Alepo. Los equipos de rescate le han sacado de los escombros, le han salvado la vida y vive estos primeros segundos en un auténtico estado de shock. El niño no suelta una lágrima, no llora, no grita. Este vídeo de Omram se ha convertido en el símbolo símbolo de la agonía de Alepo, en la viva imagen de la guerra que arrasa Siria y ha llegado a todo el mundo gracias a las redes sociales. Siria se desangra ante la impotencia de las Naciones Unidas, que vuelven a pedir una tregua de al menos 48 horas para poder llevar ayuda humanitaria y evacuar a los heridos de lugares como Alepo.
Y en México se ha desatado una nueva polémica por la posible implicación de la Policía Federal en la ejecución arbitraria de 22 civiles. Así al menos lo sostiene un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Corresponsal María Berza, buenos días.
Buenos días. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, ha sido muy claro. El uso excesivo de la fuerza en un rancho de Tanguato, Michoacán, conllevó graves violaciones.
La ejecución arbitraria de 22 civiles, la falsedad en los informes proporcionados por la Policía Federal, la manipulación del lugar de los hechos.
La Policía Federal movió cadáveres, les colocó armas, torturó a dos detenidos y mintió en sus informes. Además de los 22 ejecutados, 4 más murieron por el uso excesivo de la fuerza. Un helicóptero disparó 4.000 proyectiles cuando los supuestos criminales ya estaban sometidos y la comisión no pudo averiguar cómo murieron otras 15 personas, precisamente por la manipulación de informes y pruebas. Lo más preocupante es que los patrones parecen repetirse y el gobierno de momento lo niega todo. Dice que fue en defensa propia.
Bueno, pues que el Superjueves ha terminado, bueno, el Superjueves acaba de terminar en Brasil con 3 medallas y otras 2 que nos aseguramos. Laura González, buenos días.
Buenos días, José Luis. Las 2 últimas en taekwondo, Eva Calvo y Joel González, plata y bronce respectivamente, que no podía ser de otra manera, el taekwondo también tenía que dar alegrías. La otra nos la dieron al mediodía, Toro y Saúl Cabrioto en piragüismo. Fue una carrera incontestable. Además, Carolina Marín certificó su pase a la final, venció a la campeona olímpica de Londres. La plata ya la tiene segura, pero ella no deja de repetir que ha ido a por el oro y que lleva 4 años preparándose para el oro. Además, la otra alegría fue la histórica pase a la final de las chicas del baloncesto. Es su primera final olímpica. Van a jugar contra Estados Unidos. Lo más seguro es que sean plata, pero como dice Lucas Mondelo, ya somos campeones de todas las selecciones mortales. Además, hay que destacar que hoy empieza la liga, empieza el fútbol. Como habremos comentado en algún momento, Málaga-Osasuna a las 9:15, primer partido.
Partidazo.
El segundo, Deportivo Eibar, a las 10. Todo se puede seguir en tiempo de juego que empieza a las 8:10.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Ya es viernes, es 19 de agosto. Me llega un mensaje y me dice, no te enfades, hombre. Ah, es verdad, no hay que enfadarse, hay que tomarse las cosas. Es verdad que lo de la situación política a alguno le da como para enfadarse, pero hay que tomarse las cosas con humor y más en un 19 de agosto, por supuesto. Claro que sí, un 19 de agosto, además en el que el tiempo va a acompañar, ¿eh? Salvo en el norte peninsular y empezando por el oeste en Galicia, pues hombre, en estas primeras horas de la mañana todavía van a haber alguna tormenta, ¿eh? Tormenta que puede ser incluso ocasionalmente fuerte, pero las nubes que se van a ir desplazando desde eso, desde el oeste de Galicia por el Cantábrico, de oeste a este, van a ir perdiendo fuerza conforme avance el día y va a acabar siendo un día pleno de verano, como corresponde, ya digo, a este 19 de agosto. ¿Qué va a pasar en este 19 de agosto? Pues que el Partido Popular y Ciudadanos van a firmar el pacto anticorrupción que debe llevar, digo yo, que ahora ya de una manera indubitada, debe llevar a que Ciudadanos le diga sí a Rajoy en la investidura que ya tiene fecha, que será, como todo el mundo sabe, la primera investidura el día 30 de agosto. Una investidura en la que el Partido Socialista o se mueve o no servirá prácticamente para nada, que no sea estar más cerca de otras elecciones que serían el 25 de diciembre. Dice Ignacio Camacho hoy en ABC, lo comentábamos hace un rato, con más razón que un santo, que el sainete, si al final termina así, podría tener mejor colofón. que en lugar del 25 de diciembre las elecciones fueran el 28 de diciembre, o sea, el Día de los Inocentes. Bueno, de momento el Partido Socialista, que se mantiene firme en el no a todo, el no a las tres opciones, las únicas tres opciones de las que dispone. Y luego hablaremos también, por supuesto, del día después del Superjueves Olímpico. No nos ha ido nada mal, acaba de terminar la jornada olímpica en Río de Janeiro, nos hemos llevado esas cinco medallas y hoy va a caer alguna más, ¿eh? Carolina Marín, por ejemplo, en bádminton está asegurada y habrá que ver ese partidazo de baloncesto entre España y Estados Unidos, porque partido va a haber. Bueno, todo eso y aún más cosas para este viernes, más cosas de lo que va a pasar, de lo que está pasando, que repasamos ya con Daniel Trigo en estos titulares. Varios colectivos convocan una polémica marcha para el sábado en Barcelona.
El Partido Popular de la ciudad condal pide que se prohíba un acto convocado para mañana en el barrio de Gracia. Será una marcha de apoyo a dos personas que están en la cárcel por su relación con el Comando Barcelona de ETA.
La campaña del Puente de Agosto termina cargada de positivos.
Uno de cada tres conductores dio positivo por alcohol o drogas en la última campaña de la DGT. En total se han realizado 1.800 denuncias. Las sustancias más detectadas han sido el cannabis y la cocaína.
Desmantelado un arsenal en Sevilla.
La Guardia Civil confiscó un almacén de armas y explosivos en la localidad sevillana de Dos Hermanas y detiene a su propietario. El individuo se dedicaba a reparar esas armas inutilizadas procedentes del este de Europa y a ponerlas otra vez en el mercado.
Donald Trump dice estar arrepentido.
El candidato republicano a la Casa Blanca dice por primera vez que quizás se equivocó con algunas de las salidas de tono en sus mítines. Sus palabras coinciden con una encuesta que da 4 puntos de ventaja a Hillary Clinton.
Y en los deportes, además de los Juegos Olímpicos, hoy comienza, y comienza por todo lo alto, una nueva temporada de la Liga. Vuelve el fútbol.
Y lo hace con 2 partidos a las 9:45, el que más te interesa, Málaga y Osasuna, que inauguran la temporada, con el único partido en abierto que se traslada a los viernes. A las 10 de la noche se disputa el Deportivo Eibar. Habrá que esperar al sábado para el Barça Betis y al domingo para ver al Real Madrid, que visita la Real Sociedad, y al Atlético de Madrid, que juega en casa contra el Alavés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos a conocer las claves de la actualidad de este viernes. La actualidad vista desde los periódicos y además la actualidad vista desde los periódicos con los ojos de José Antonio Araquistain. Buenos días, Araquis.
¿Qué tal?
Ya tenemos fechas, ¿eh? Fechas para el debate, para el de investidura, para el primero, para el segundo, para la votación, para las elecciones. Vamos, que hay un montón de fechas. ¿Cómo se valora esto en los periódicos?
Pues mira, los periódicos lo que subrayan esta mañana es que ya hay una primera oportunidad para no tener que votar el día de Navidad. Si llegamos a ese chusco escenario, como escribe hoy Ignacio Camacho, protagonizaremos un hito histórico, ese término tan grato al periodismo. La zafia parodia de estos meses de bloqueo sectario requiere una pirueta, dice Camacho, digna de su propio desatino. Si vamos a batir un récord de incompetencia inédito desde la Segunda Guerra Mundial, qué menos que sea a lo grande. Desde luego que toque votar el día de Navidad es, además de más presión para el PSOE, una maniobra que le hace titular a Jorge Bustos su columna de hoy en El Mundo, el Maquiavelo de Pontevedra. Si eso se produce, pronostica Bustos, la participación quedará enterrada bajo el hastío y los polvorones, el suelo electoral del PSOE se derrumbará y la fiel infantería, papeleta azul en mano, devolverá el orden de las cosas. Bueno, pero no corramos porque no estamos todavía ahí. De momento, por delante, el intento de investidura de Rajoy del 30 de agosto al 2 de septiembre. La crónica que firma Sara Medialdea en ABC recoge con mucha intención lo que semanas atrás dijo un varón socialista, el extremeño Guillermo Fernández Vara, eso de que con 170 votos a ver quién es el guapo que dice que no. Con 170 previsiblemente se va a presentar Rajoy el día 30, pero el guapo, o sea Pedro Sánchez, está en el no. Hoy un día más, pero ahora con fecha en el calendario, los editoriales del Mundo, de ABC y de La Razón presionan al líder socialista para que recapacite. El Mundo dice que Sánchez no puede, con su cerrazón, forzar unas nuevas elecciones. ABC añade que está claro que Sánchez no puede ser presidente del Gobierno y no quiere ser líder de la oposición. La Razón le interpela: usted decide, señor Sánchez. Y El País destaca que Sánchez no ofrece aún un plan alternativo para evitar las urnas si Rajoy fracasa. Sin embargo, hay otros como Germán Terch que ya ven asomar la patita al frente populismo, y José María Carrascal escribe en ABC que, conocedor Rajoy de la desmesurada ambición de Sánchez e Iglesias, inversamente proporcional a su cortedad de miras, les ha tendido una trampa en la que han caído como pardillos. Bueno, en la editorial de La Vanguardia le dice al PSOE que no se trata de someterse al dictado conservador, se trata de negociar con criterios de progreso colectivo su apoyo. ¿Eso es tan difícil?, se pregunta. Bueno, pues de momento parece que sí. Y de momento también, subraya Lucía Méndez en El Mundo, lo que tenemos a día de hoy es que a Rajoy no le ha quedado más remedio que tomar una decisión que no quería tomar, ir a un debate de investidura sin garantías de ser elegido.
Bueno, y además de todos estos dibujos en el calendario, en las estrategias de los partidos políticos, la verdad es que hoy, Araquis, hay una de esas imágenes, además está creo en todos los periódicos, ¿no? Una de esas imágenes que cada vez que la ves es que te entran físicamente ganas de llorar.
Sí, es la del pequeño Omran, que tiene 5 años, que vive en Alepo, en Siria, y que ha sobrevivido a un bombardeo. La verdad que su cara moratada, su rostro en estado de shock, es la imagen de portada que elige El País hoy. La misma se puede ver, como dices, en todos los periódicos. Hay en alguno en ABC, por ejemplo, donde se amplía la imagen y se puede ver a una de sus dos hermanas, que también fue rescatada de entre los escombros. Como escribe Mikel Ayestarán en ABC, Omran representa la guerra, como Aylan Kurdi se convirtió hace meses en el icono de la crisis de los refugiados. Reyes Monzorte escribe en La Razón sobre este niño que no derrama ni una lágrima. Debían de estar congeladas por dentro, como su expresión, reflejando la impotencia, la incredulidad de la situación que acaba de brindarle la vida. La mirada de este crío, la verdad que no se te quita de la cabeza viéndola hoy en los periódicos. Esa mirada, escribe Ricardo Colmenero en El Mundo, que es una mirada de ceniza, que se te pega como un chicle en la suela de un zapato. Remata Hughes en ABC. Omran no es Aylan, pero podría serlo. Parecen todos el mismo niño, dulcísimo y dócil, víctima, niño sacrificado. La pena será breve. Fotos como esta, añade, son como el martillito en la rodilla, pero en la pena. Porque la guerra continúa y los muertos también. De eso también hablan los periódicos de este viernes. Cuentan que parece que se va a aceptar la tregua de 48 horas propuesta por Naciones Unidas para abrir un pasillo humanitario, un pasillo que permita meter alimentos y medicinas y evacuar a gente. En los sótanos de Alepo, el dato lo leo en El Mundo, sobreviven 100.000 niños protegiéndose de las bombas. 100.000 niños como este pequeño Omran.
Terrible, es que llevan cinco años, es que hay niños que solo han visto la guerra en Siria. Bueno, ahora, ¿quizá alguna cosa más que te haya llamado la atención en los periódicos?
Bueno, pues casi todos cumplen con el ritual. Hoy viernes publican páginas especiales para comentar lo que es la noticia del día, y es que esta noche comienza la Liga de Fútbol.
Sí, señor.
Por cierto, con el debut de los tuyos, los de Osasuna, que
protagonizan el primer partido.
A ver si es verdad. Como te digo, hay mucho suplemento para una Liga. Se interroga al mundo que ya veremos si vuelve a ser la del tripartito. La cosa se decide entre Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Todo después de un verano algo más modesto en fichajes. Los periódicos destacan que los equipos se han gastado 400 millones de euros por los más de 1.000 que se han gastado en Inglaterra los equipos de la Premier. Se gastan más los británicos, pero como dice el suplemento del País, allí la guerra será de técnicos, porque las grandes figuras del balón siguen en España. Destaca este periódico que 3 mujeres, además, van a presidir este año equipos de Primera División. Las presidentas de Valencia, de Eibar y de Leganés. El ABC destaca que está más repartido el pastel televisivo. Va a haber fútbol los viernes, sábados, domingos y lunes, y horarios chinos. Pero como escribe Julián Redondo en La Razón, la Liga sigue siendo bella y el gran entretenimiento nacional.
Gracias, señor Araquistain. Don José Antonio, un placer, ¿eh? Las 7:41. Momento inmejorable para seguir con los periódicos, ahora de otro tono, los periódicos Salmón. Daniel Rigo, buenos días.
Hola de nuevo.
¿Algo que añadir desde esa perspectiva de la prensa económica al acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos?
Sí, hay un dato económico que destacan todos los periódicos y que El Economista lleva como principal tema de portada. La prima de riesgo pierde los 100 puntos, baja de los 100 puntos al decidir Rajoy la investidura. Se sitúa en los 99,8 puntos básicos concretamente y rompe esa barrera por primera vez en 16 meses. Todos los periódicos llevan el acuerdo a su página editorial. Seguimos en El Economista, que opina que el Partido Naranja es un socio fiable para continuar con las reformas en economía y empleo que han devuelto la credibilidad internacional a España. El editorial de 5 días da la bienvenida a la certidumbre política. El Diario de Prisa, grupo muy crítico con la actitud de Pedro Sánchez, dice que es la hora de que la política comience a resolver frentes abiertos como los presupuestos generales para 2017, el techo de gasto o las negociaciones con Bruselas. La fecha elegida para la investidura, por cierto, el 30 de agosto, hace posible debatir y aprobar los presupuestos antes de que la ley obligue a prorrogar las cuentas finalistas de 2016.
Esa era una de las claves, efectivamente. Es que hay que tener muchas cosas en cuenta para desde cerrar luego el calendario antes de la investidura, de la posible segunda investidura, de lo que vaya a pasar, vamos, incluso de las posibles terceras elecciones. En la prensa económica es también noticia la telefonía móvil y la banda ancha. ¿Por qué? ¿Por qué?
Mira, comenzamos por lo último y nos fijamos en el acceso a Internet. Cinco Días publica que antes de que termine el verano podría darse el sorpaso en la banda ancha. Y es que la fibra y el cable están a punto de superar al tradicional ADSL en España. Al cierre de junio, casi el 49% de las conexiones eran de fibra óptica o de tecnología por cable. Telefónica sigue liderando la captación de clientes con 2,7 millones de líneas de fibra óptica, seguido de Orange. En telefonía móvil, Expansión también habla de portabilidad y de la captación de clientes. Yoigo y Orange se colocan en cabeza en el robo de clientes y Movistar y Vodafone lideran la pérdida de usuarios, aunque mejoran sus cifras de 2015. Y de operadoras pasamos a fabricantes de teléfonos. Todos los diarios llevan hoy a sus páginas la batalla de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, que ha vuelto a ganar Samsung sobre Apple. El fabricante surcoreano aumentó incluso la ventaja sobre su competidor estadounidense. Las cifras, la verdad, es que marean. Solo en el segundo trimestre del año se vendieron cerca de 80 millones de smartphones Samsung en el mundo. La compañía acapara ya más del 22% de la cuota de mercado.
Pero me decías, cuando termine con lo de las compañías, los operadores y tal, déjame un ratito más. Me decías que tienes algo de ciencia ficción.
Sí, no es broma, ¿eh? Lo de los coches volando por las ciudades puede estar más cerca.
Bueno, no será broma, pero eso es de película. Va.
De momento es de película, pero
está, pues,
puede
entonces
llegar a ser una realidad lejos de lo que imaginaron los directores de cine de los años 80, mucho más lejos, que ya decían que en el año 2000 estaríamos volando con los coches.
¿Tú tienes a la puerta un coche que vuele?
Yo no.
¿Cuándo lo vas a tener?
Pero pues ahora lo contamos.
Venga.
Mira, lo publica Expansión. Airbus trabaja ya en taxis voladores autónomos. La compañía aeronáutica considera que los vehículos sin conductor, en los que se está trabajando ya en la actualidad, no van a solucionar los problemas actuales de tráfico. Está la versión china del autobús gigante este que pasa por encima de los coches, pero posado en el suelo a ambos lados. Entonces, Airbus estudia la posibilidad de lanzar coches capaces de volar solos. El ideólogo del proyecto, un tal Rodin Liasov, dice que no estamos hablando de un proyecto a largo plazo, que las primeras pruebas con el prototipo del vehículo se realizarían ya a finales del año que viene. El uso de los coches sería similar a coger un taxi. Habría estaciones elevadas, ubicadas en puntos estratégicos de las ciudades, como si fueran helipuertos. No es broma, insisto.
No, sí, pero cuando tengas bien probado el primero, ya vuelves y nos lo cuentas. Yo en el primero no me monto.
Habrá que probarlo bien para que no se choque contra nada, claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento para los deportes con la 11, con Laura González. Buenos días.
Buenos días, José
Y con
Luis.
José Luis Corrochano, que está en el módulo Copacabana, donde sí, al final nos han contado un super jueves olímpico que acaba de concluir ahí en Río. Corro, buenos días.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Pues el super jueves fue un espectáculo. De 8 opciones de medalla, agarramos 5. La primera en llegar fue la de Saúl Cravioto y la de Cristian Toro, en piragüismo, K2 200 metros. Eri Frade narra otro oro.
Van remontando ahora mismo, no estamos ni siquiera en posición de medalla, sí. Cravioto, Toro, Toro, Cravioto. Están en un fuera de borda subido. Ya están primeros. ¡Oro, oro, oro, oro!
Más bien,
Celia, ahí tienes a tu marido.
¡Hola, Pulete!
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
¡Madre mía, qué carrerón!
Dile a tu marido que te oiga. ¿Cómo le gritan Gijón?
Oro, gritaba la mujer de Saúl Cravioto, que gana su tercera medalla. Fue oro en Pekín, plata en Londres y, de momento, oro en Río de Janeiro. Más emociones, José Luis. El taekwondo nos dio 2 medallas. Eva Calvo, plata en taekwondo. El regalo fue hablar con su abuela, que estaba en Leganés.
Hola, hija. Eva.
Bravo.
Enhorabuena, cariño. Lo estoy pasando, disfrutando muchísimo aquí.
Muchas
no
gracias.
Te puedes imaginar lo que te quieres.
Y el bronce de un campeón olímpico, Joel González. A su madre le supo a oro.
Tía Joel, mira, sé que lo quería decir es lo que todo el mundo, pero estoy tan orgullosa de ti por hoy. Mañana ya hablaremos. Pero hoy estoy tan orgullosa que, bueno, no sé qué decir.
Bueno.
Te quiero, cariño. Eres el puto amo del Catar. Digan lo que digan.
La madre de Joel González. Y ahora, dos deportes que han hecho historia. El baloncesto femenino va a jugar la final de los Juegos Olímpicos, oigan bien, contra Estados Unidos.
3-2-1, España 68, Serbia 54, España
finalista del torneo olímpico de básquet femenino.
Otra gran historia, la de Carolina Marín, la onubense que va a jugar la final de bádminton contra la India sin dupasarla. Viene a por el oro.
Queda el último pasito y vamos a ir a por la medalla de oro.
Se va a disputar esa final a las 3:25, la contaremos por supuesto en el tiempo de juego. Las otras tres opciones de medalla del Superjueves se escaparon por poco. Sete Benavides fue cuarto en piragüismo, en vela Tamara Echegoyen y Berta Betanzos en 49er fueron cuartas y Mario Mola en triatlón terminó octavo siendo el primero de los españoles. Para hoy, José Luis, Carolina y el gran reto, y atentos a este partido, España-Estados Unidos en baloncesto. Jesús Ángel García Bragado, 50 kilómetros marcha, participa en sus séptimos Juegos Olímpicos. Atentos también a Miguel Ángel López, que compitió en 20 kilómetros marcha, a ver si aquí le va mejor. Y por supuesto, José Luis, una de las estrellas de los Juegos, Usain Bolt, fue oro en 200. Solo le queda para hacer triplete el oro en los 4% que se corre en el día de hoy.
Gracias, corro todo eso en Río, pero hay más cosas en el deporte, por ejemplo, que empieza la Liga, Laura.
El pistoletazo de salida lo da el Málaga, Osasuna, 9-4, los rojillos vuelven a primera y se quieren quedar. El segundo partido es el Deportivo Eibar a las 10 de la noche. El gran protagonista es Garitano, que se sienta en el banquillo de enfrente del equipo al que ascendió hace 2 años. Los dos partidos se van a poder seguir en tiempo de juego, que empieza a las 8:10. Además, hay que destacar que Nadal ha caído eliminado del torneo de Cincinnati. Solo ha podido llegar a octavos después de haberse vaciado en Río. Y que mañana empieza la Vuelta a España. Primera etapa en Ourense, la última en Madrid, el 11 de septiembre. Los favoritos From Quintana y Contador. Y, como no, en COPE se va a poder seguir con todo el equipo. Iker y Pereiro van a estar todos.
Por supuesto. Gracias, Laura. Es lo fundamental del deporte que hemos conocido con la 11.